La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Muy buenas, estimados radioyentes, bienvenidos a este programa especial de Radio y Televisión Martí, dedicados todos ellos a la fundación de la ciudad de La Habana y a la fundación de la ciudad de Miami. Un servidor, Álvaro Alba, les invita a esta media hora de programación, de nuevo acompañado por Lucy García. Buenas, Lucy, y ya estamos terminando esta semana.
Pues así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias, Álvaro, por permitirme acompañarte y acompañarlos a todos ustedes. Como siempre, vamos a tener las habituales entrevistas, los testimonios, los recuerdos, las anécdotas, reclamos y sueños hechos realidades en una de estas ciudades. Y por supuesto que me gustan tanto las viñetas que cuentan las historias de Miami y de La Habana. Y tuvimos la oportunidad en el programa anterior de escuchar parte de la entrevista con el historiador y opositor cubano Manuel Cuesta Morúa, habanero, amante de la arquitectura. Él la considera que, bueno, la arquitectura para él es su segunda pasión profesional que nunca pudo realizar.
Bueno, por lo menos como historiador ha sido todo un éxito la labor de él en la isla.
Así es, y Cuesta Morúa, todos sabemos que es fundador y actual presidente de Arco Progresista, una de las organizaciones que agrupa varios movimientos y grupos socialdemócratas de la isla y también fuera de ella.
Sí, Lucy, él como historiador fue profesor también en varios centros de enseñanza del país a finales de la década de los años 80, inicios del año 91, donde también trabajó en el Departamento África del Museo de la Ciudad de La Habana. Vamos a retomar la entrevista que hicimos.
Está muy interesante.
Cada vez que vemos las noticias de Cuba, y sobre todo ahora en estos meses de huracanes, etcétera, vemos que llueve, derrumbe. ¿Cómo está la situación de vivienda en La Habana?
Muy mala la situación de vivienda. La Habana tiene una presión inmensa de gente que llega a instalarse. Por cierto, una presión inmensa de gente que llega a instalarse que trae el propio gobierno. O sea que la mayoría de los agentes del orden son gente de otras provincias, básicamente las provincias orientales. Y claro, llegan a La Habana y no llegan a La Habana con la intención de regresarse a vivir en sus propios lugares. Entonces, eso genera una presión. En algunos casos, el gobierno le construye edificios en las zonas satélites de La Habana, pero la presión se siente. Entonces, eso afecta, obviamente, lo que llama la arquitectura milagrosa de La Habana. Milagrosa le llaman así, esto viene de arquitecto, conozco muchos, le llaman arquitectura milagrosa porque dice que solo la sostiene el milagro, justamente porque son edificios bellísimos, históricos. Yo hago una confesión pública aquí, mi segunda carrera frustrada es la arquitectura, justamente, ¿no? Me encanta la arquitectura. Y uno pasa por lugares increíbles, una arquitectura magnífica.
Bueno, te va a interesar la serie porque hemos conversado con Hilario Candela, un arquitecto que hizo el estadio de Marino de Miami, ese que está sobre el mar que tiene un techo voladizo. Y entrevistamos también al arquitecto David J. Cavarrocas, arquitecto que muy conocido en la ciudad de Miami, una persona prominente de la ciudad cubano-americana y sobrino de Félix Cavarroca, uno de los arquitectos más prominentes de la Cuba republicana.
Sí, y que uno de sus edificios termina siendo un parque, ¿no?
Exactamente, el edificio del hospital, se llamó Hospital Infantil Municipal de La Habana en el año 61, Pedro Borrás, y hoy en día es un parque.
Es un parque.
O sea, que esta serie, donde tocaremos, entre otros aspectos, no solamente lo del turismo, y vamos a tratar también la arquitectura cubana y los esfuerzos que hacen los arquitectos cubano-americanos pensando en la Cuba futura.
Pues muy bien, y debo decirte también que hay arquitectos jóvenes en Cuba que tienen una preocupación genuina, conozco una preocupación genuina por recuperar muchas cosas del pasado, incluso por reconvertir ciudades satélites en ciudades habitables desde el punto de vista moderno, como Alamar, San Agustín, que son ciudades dormitorios donde la gente solo habita porque no tiene otra opción, pero no son ciudades habitables desde el punto de vista moderno. No combinan el ecosistema, la ecología, con la vida moderna, ni tampoco con el desarrollo vial o urbanístico. Y entonces se genera una situación terrible. Yo creo que esto es un momento interesante para repensar esto y al mismo tiempo impulsar proyectos y propuestas en ese sentido.
Preparándonos para esta serie, encontré un artículo en el diario Granma, que fuera publicado recientemente, unas semanas atrás, y hablaba de que si esta es una segunda oportunidad para las rampas. Las rampas, yo creo que todo habanero, su adolescencia tuvo que pasar algún momento por la rampa y Barcopelia, una entrada en aquella época se llamaba Radio Centro.
Radio Centro.
Se llamaba lo que es hoy el Cine Yara, o iba a ver si podía comprar libros en una biblioteca, una librería que había enfrente.
O sea, en Diagonal.
En Diagonal. Era una zona de pizzas allí en Vitanova. O sea, era una zona que cualquier adolescente pasaba por allí. Era una adolescente de... Ahora encuentro que la quieren, dicen que hay una segunda oportunidad para la rampa, que la están reconstruyendo, pero me encuentro que aquel bello edificio Alaska se cayó, y no a Alaska, sino a pedazos. Se cayó, se derrumbó. Y también hemos visto en las redes sociales, gracias a Dios, existe hoy en día las redes sociales, cómo los habaneros están poniendo el content que realizan. Algo desastroso, o sea, que no tiene nada que ver ni con urbanismo, ni con estética, ni nada. Es precisamente estas obras que tú me hablabas que tratan de reconstruir, pero siempre quizás con buena intención, pero terminan siendo malas.
No, yo creo que no hay una buena intención. Lo que hay es una intención de aprovechar 500 años para convertirlo en un acontecimiento político, insisto en esto. No hay una buena intención porque primero en la acera de la rampa es pura arquitectura estética. Y hubo una campañita pequeña que armaron algunos... en redes sociales, porque estaban destruyendo justo ahí en lo que el Cine Yara hoy estaban construyendo algo que todo el mundo miraba de una parte de la acera que todo el mundo
era
miraba,
una chapucería.
Que era una absoluta chapucería. Trató de salir un tuitero del gobierno tratando de defender lo que estaban haciendo ahí, diciendo que lo que estaban reformando porque iban a hacerlo como paso también para personas discapacitadas, ¿no? Con discapacidad. Al final no era eso, porque no hicieron absolutamente la rampa que se suponía debían haber hecho para las personas con discapacidad. De modo que es más bien teñir a la ciudad, vestirla, ¿no? A la ciudad para convertir el proceso en un momento de reafirmación de, vamos a llamarle, un nuevo liderazgo político que no tiene otra legitimidad que la designación mexicana, el dedo mexicano puesto sobre él. Y entonces tratan de aprovechar todos estos acontecimientos para darle mayor legitimidad, pero no tiene una intención ni cultural ni estética. Han reparado algunas paradas de ómnibus, por cierto, y eso está bien. Eso mejora un poco la situación.
Es necesario.
Y es necesario hacerlo. Y no debieron haber esperado justamente a esta campaña para reconstruirla, pero ciertamente a eso me refería cuando hablaba de lo que se estaba tratando.
Escucharemos en esta serie la opinión y los consejos del director del Departamento de Basura de la ciudad de Miami, el cual tiene experiencia, tuvo ese mismo cargo en la ciudad de Los Ángeles, y ahora está aquí en la ciudad de Miami, es de origen guatemalteco, y se ha desarrollado también como un consultor internacional de las Naciones Unidas para los países del Caribe. Él mismo lamenta el que nunca haya podido estar en Cuba. Y con los datos que le aportamos, tomando en cuenta lo que ha publicado la prensa de la isla, la cantidad de camiones que ellos plantean o que tienen, nos decía Mario Núñez, que así se llama el director de la basura de Miami, dice que es imposible mantener una ciudad limpia.
Definitivamente.
¿La Habana está sucia?
Muy sucia. Incluso para los estándares cubanos. Y te explico. Hay estándares internacionales y hay estándares cubanos. El estándar cubano de una ciudad limpia es el estándar de una ciudad del interior donde se recoge la basura. Cualquier cienfueguero que llegue a La Habana se espanta. Pero eso no quiere decir que Cienfuegos responda a los estándares de la limpieza europea. No va a recibir la escobilla de oro que da la Comisión Europea a las ciudades más limpias de la Unión Europea. La ciudad de Cienfuegos. Sin embargo, para los estándares de Cienfuegos...
Es como medir el nivel de suciedad.
Medir el nivel de suciedad. La Habana está muy sucia. Y esto es una de las cosas fundamentales. Ellos han hablado públicamente del tema por la sencilla razón de que la gente se ve ahogada en basura, sobre todo en las zonas más pobladas de la ciudad, que son las zonas donde se concentra la arquitectura histórica de La Habana. El Cerro.
Centro Habana.
Centro Habana. La Habana Vieja. 10 de octubre, son las zonas más pobladas, las zonas más sucias, pero al mismo tiempo las zonas arquitectónicamente más interesantes, que están en lo que se llama también arquitectura ruinosa, ¿no? Decayéndose y perdiéndose edificios que no sé si se podrán reconstruir, como se reconstruyó la Varsovia después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A partir de plano volvieron al pasado, y no sé si eso podrá hacerse en La Habana, sería
Dresden,
una experiencia.
Dresden, después del bombardeo aliado.
Después del bombardeo aliado.
Estás escuchando La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Y ahora escuchemos unos apuntes sobre la ciudad de Miami a cargo del exalcalde y excomisionado de la ciudad, Tomás Regalado.
Hoy les voy a contar algunos detalles sobre el puerto de Miami. ¿Sabían ustedes que el puerto de Miami es uno de los pocos en esta nación norteamericana que exporta más de lo que importa? Lo menciono por esto de que se habla mucho del déficit de comercio. Es decir, de aquí, desde Miami, sale más mercancía que la que entra a Miami. Antes de contarles sobre esto, quiero preguntarles si ustedes sabían que a Miami le llaman la capital de los cruceros en el mundo. Y de hecho, lo es. Y es que el puerto de Miami es el puerto que en todo el planeta Tierra mueve la mayor cantidad de pasajeros que viajan en barcos cruceros en todas partes del mundo. Escuchen estas cifras oficiales. Estas cifras datan del pasado año 2018. Ese año salieron en cruceros del puerto de Miami un total de 5.590.000 pasajeros. Dentro de algunos años, esa cifra se proyecta que aumentará a 6.5 millones de pasajeros. Pero, como les contaba en otros programas, entre las compañías multinacionales que tienen su cuartel general en Miami está Royal Caribbean. Esta línea de crucero acaba de construir su principal terminal, bautizada como La Corona de Miami. Y es que aquí, en esta terminal, es el lugar donde atraca, sale y entra el buque de crucero más grande de todo el mundo, llamado el Royal Symphony of the Seas. Quiere decir la Sinfonía Real de los Mares. Este es el barco más moderno y más grande de todos los barcos cruceros que navegan por el mundo. Como ustedes conocen, ya los cruceros con base en Miami no visitan Cuba, pero sí siguen visitando Cayo Hueso, Cozumel, Costa Maya, Montego Bay, Gran Caimán, Puerto Rico, Punta Cana, Cartagena, Buenos Aires, Montevideo y otros puntos en Brasil y Panamá. Y finalmente, les cuento sobre la carga. Aquí en los Estados Unidos, la carga de los puertos se mide por contenedores. Cada contenedor tiene más o menos 20 pies de largo, 8 pies de ancho y 8 pies de altura. Estos contenedores alojan 24 toneladas de carga cada uno. Pues bien, el año pasado, el puerto de Miami movió solamente hacia la América Latina y el Caribe 8.260 toneladas, valoradas en 13.575 millones de dólares. En resumen, el puerto de Miami hoy es quizás lo que podría haber sido el puerto de La Habana, y sobre esto no hay discusión.
Estás escuchando La Habana, Miami, El Éxito y el Abandono, una serie especial de Radio Martí.
David Cavarroca ahora es un patriarca de una familia que se ha dedicado por más de un siglo a la arquitectura en Cuba y en los Estados Unidos. Y su tío, Félix Cavarroca Ayala, ha dejado su impronta, ¿no?, por toda la capital cubana con muchos de los trabajos de la firma Gobantes y Cavarrocas.
Sí, indiscutiblemente que las obras de Félix Cavarroca Ayala están en toda La Habana y también en muchos otros lugares de la isla. Obras como la residencia de Catalina y Juan Pedro Baró, hoy conocida como la Casa de la Amistad, o las casas del barrio obrero Lutgardita, cerca del aeropuerto internacional. También está el monumento a las víctimas del Maine, ahí en el malecón, todos lo conocen. O la sede del Unión Club, hoy llamado Centro Hispanoamericano de la Cultura. También.
Que lamentablemente todo tiene otros nombres.
Sí, le han cambiado todos los nombres.
Así es.
Está, bueno, el Palacio de Bellas Artes, la Plaza Cívica José Martí.
Así es.
También lo hizo la firma Gobantes y Cavarroca. Está la Biblioteca Nacional, y dentro de ese perímetro de la plaza. Está también la Facultad de Artes y Letras de la Universidad y el ya desaparecido Hospital Infantil de La Habana, que desde el año 61 le llamaban el Hospital Pediátrico Pedro Borrás.
David recuerda la tradición familiar y el legado de su tío Félix Cavarrocas.
En los años, eso en 1919, se realiza un concurso internacional, el cual lo ganó mi tío Félix Cavarroca, arquitecto, que es el monumento del MEI que está en el malecón. Y ahí empezó a conocerlo. Posteriormente, en épocas posteriores, él hizo una serie de obras en Cuba de mucha importancia, lo cual considero más importante el Capitolio. El Capitolio fueron varios arquitectos que intervinieron, no él solamente. Pero él fue uno de los últimos que tuvo ya el final de la concepción del Capitolio. Lógicamente, la casa de la Catalina Laza en Paseo, la casa de Dupont de Varadero, que por cierto, el señor Dupont es el que hizo este edificio donde estoy yo trabajando en este momento. Y el señor Dupont era cliente de mi tío, le hizo la casa de él en Varadero. Hoy en día se llama Sanadú, y que es una obra preciosa. En Cuba, hoy en día, consideran a mi tío como el Miguel Ángel cubano, porque aparte de ser arquitecto, él era escultor también. En su vida, cuando él vivía, no existía semejante admiración por él. Más bien, habían críticas. Cuando hizo la Biblioteca Nacional, que fue una cosa muy inteligente, porque hizo diferentes pisos, y tú podías subir por el elevador, y entonces, diferentes etapas y temas por piso de la Biblioteca Nacional. Como las cosas entre cubanos, ¿verdad? Cuando tú estás en Cuba viviendo, pues son críticas. En cambio, ahora, después que se murió, ahora lo ve por una cosa maravillosa, increíble.
Hay muchas personas interesadas en reconstruir La Habana y los arquitectos cubanoamericanos están muy interesados también en hacerlo. Y esto es lo que él nos explica en este reportaje.
La ciudad de La Habana, con el valor histórico que tiene, estoy seguro que habrían muchas personas interesadas en reconstruirla. La ciudad de La Habana es como una dama, que siempre ha sido una dama en todo sentido de la palabra, y hoy en día está vestida de harapos. Esa es la descripción de la ciudad de La Habana en este momento. Todo destruido, es una tristeza enorme que le causa a uno visitar La Habana. La realidad del futuro, únicamente los cubanos que aún quieren a su patria y tienen los medios, o sea, aquellos cubanos que están fuera de Cuba, son quienes van a levantar a Cuba, porque los cubanos dentro de Cuba no tienen cómo poderlo hacer lo que quisieran, no tienen manera de poderlo hacer. Pero esos cubanos que vivimos fuera, en gran mayoría estaríamos interesados en hacer algo por levantar La Habana. Cuando el momento llegue y las circunstancias lo permitan, el dinero aparece por todas partes para poder hacer esa reconstrucción de La Habana. Y en eso tenemos la esperanza todos los arquitectos que vivimos fuera de Cuba.
Preservar la parte histórica ha sido una premisa de estos profesionales.
Una cosa que es muy importante, y casualmente Quintana, él insistía mucho en esto, es de preservar la parte histórica de la ciudad y no tocarla. Si se arregla, todo se arregla con el estilo que tuvo en un principio, porque sería un crimen destruir La Habana. Sería una cosa que es un pecado mortal hacer eso. O sea que sí se puede reconstruir en las zonas nuevas, el Vedado, Miramar, etcétera, puede hacerse cosas nuevas, pero lo que es el, sí, el casco de la ciudad de La Habana, mantenerlo tal cual es hoy en día y arreglarlo, eso sí es muy importante.
David habla de los hospitales que hizo Félix y de terrible califica la destrucción del hospital infantil.
Es cosa más terrible, no sé. Él tiene el hospital de que está en la calle G y Calzada, el hospital de maternidad. El Vedado ese está allí y está en más o menos buenas condiciones, sigue estando ahí, etc. Él tiene una zona que hizo un proyecto muy ambicioso en aquella época, que se llama Lugardita, eso está en Rancho Boyeros. Él diseñó un proyecto grande de viviendas para obreros y personas de bajos recursos. Si usted va a San Rancho Boyeros hoy en día, puede visitar, todavía quedan casas hechas por él en aquella época, en Lugardita. Y ahí también está un teatro que se llama igual.
Los arquitectos cubanos reiniciaron sus obras en Miami y hay elementos cubanos en la arquitectura de esta ciudad.
Cuando los arquitectos cubanos empezamos a poder volver a ser arquitectos aquí, o sea, la licencia y todo ese tipo de cosas, fue admirable lo que han hecho. Mira, tengo el caso de Hilario Candela haciendo el estadio, Marine Stadium, aquí en Miami, una obra fantástica, que es una lástima que la han dejado abandonada prácticamente. Hilario hizo también el Dade County College aquí en Downtown. Son estos edificios que ha hecho Hilario, en la firma de él. Otros arquitectos, en particular yo me he dedicado más bien a hacer residencias particulares que edificios públicos, ¿no? Y en eso he tenido mis etapas, como todo arquitecto. En los años 70... y los 80, yo estuve haciendo casas en Coral Gables, que era el que hacía más casas en Coral Gables de todos los arquitectos, hasta que empezó la competencia con la nueva generación. Y hoy en día me he dedicado a hacer eso mismo en Cayo Largo y en todos los cayos de la Florida, donde he hecho más de 800 residencias a través de más de 50 años. Una cosa curiosa es que, sin saberlo, hemos hecho en nuestra arquitectura la continuación de la arquitectura que había en Cuba en los años 50. Y entonces he tenido arquitectos cubanos de Cuba hoy en día que se maravilla cómo los arquitectos acá hemos traído las costumbres, el estilo, vamos a llamar así, de arquitectura cubana aquí en los Estados Unidos, en diferentes lugares donde hemos hecho algunas obras, ¿no? Basta pararse en Brickell Avenue, y mirar a 360 grados y va a ver que la ciudad de Miami desde el año 60 creció. Muchos arquitectos han formado la ciudad de Miami, lo que es hoy en día, en todo lo que estamos mirando en todas partes. Yo estoy mirando de aquí, por ejemplo, un edificio que se ve que está en construcción allá a lo lejos, que lo está haciendo un cubano en este momento, como muchos otros que existen en cualquier lugar. O sea que después de la venida de los cubanos en los años 60, lógicamente siguieron otros arquitectos latinoamericanos, americanos, etcétera, que han seguido, pero el empujón primero de crecimiento de la ciudad y convertirla en lo que es hoy Miami, que hoy en día decimos Miami, no Miami, se puede decir que es por los arquitectos cubanos que empezaron aquí a crear esta ciudad.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Olvidar la historia es una de las características del sistema socialista cubano. Y un pedazo de historia habanera ha pasado página de una manera imperdonable. Se trata del otrora Hospital Infantil Pedro Borrás, que fue primero olvidado y luego destruido. Mancillar esta institución provoca una amarga queja entre la población.
Nuevas parcelas para proyectos hoteleros cubanos han sido destinados por el gobierno cubano. Una de ellas está situada donde se erigiera el Hospital Pedro Borrás, centro de referencia de la medicina pediátrica en la isla. El mismo fue clausurado en 1988 para una reparación capital que nunca se ejecutó, hasta que en enero de 2015 pasó definitivamente a ser demolido por amenazas de derrumbe y falta de iniciativas para su rescate.
Era un edificio muy importante, un edificio clave dentro de la urbanización del Vedado, clave dentro de la arquitectura hospitalaria de La Habana y del país, y era un edificio clave dentro del contexto artístico en el Art Deco y dentro del patrimonio habanero y en particular del Vedado.
En mi criterio personal, en aquel momento, en el año 88, se pudo hacer un trabajo de rescate, pero se fue abandonando, pasaron 20 años y ya a los 20 años era muy difícil de recuperar esa obra.
Los terrenos del Borrás se ubican en 27 IG en el Vedado Habanero, espacio que colinda a su vez con otros centros hospitalarios especializados. Actualmente el área donde se encontraba el emblemático edificio del Art Deco Habanero se ha mantenido inutilizable. Sin embargo, el reciente boom hotelero pronostica la acogida en esa zona de un proyecto turístico. Pero ¿realmente esta idea beneficiará a la población?
No tiene nada que ver un hotel ahí, no tiene nada que ver con el entorno. Con nada. Y se supone que debe ser una zona tranquila, que no debe ser una zona de turismo, ¿no? No es una zona de turismo, como dijéramos, la rampa es una zona turística, pero eso no, es una zona de hospitales, no pinta nada un hospital ahí.
Para mi entender, la idea no es muy fructífera. De primer momento que esto es una zona que está llena de hospital. Ese fue el mejor hospital que había aquí en Ciudad Habana, donde todo el mundo se atendía y todos los niños. Y de que ahora vayan a hacer un hotel, quizás es beneficio para el país, pero no es beneficio para la población, porque es un hospital que quitaron para la población.
Lo que no veo bien es que se haya destruido o se haya dejado de destruir esta institución insigne donde fui atendida yo, inclusive siendo niña, que desapareciera de un lugar tan céntrico como lo es el municipio Plaza. Me parece que construir un hotel sustituyéndolo a él no es la idea mejor.
Así, una vez más, la ciudad vende a sus turistas ese rostro de morenas, ron y tabaco, al tiempo que desde la distancia cubanos enfermos u hospitalizados en silencio los observan pasar.
Con estas páginas de historia y destrucción, de legado y esperanza, llegamos al final de este capítulo de La Habana, Miami, del éxito al abandono. Un servidor, Álvaro Alba, se despide de ustedes y les pide que mantengan la sintonía con Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.